Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don José Luis Pardo, ¿qué tal, José Luis?
Aquí estamos.
Pau Salva, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes.
Y don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, pues dando la información de lo que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues en la fase de transición que estamos entre el Giro de Italia y el Tour de Francia, pues se corren unas cuantas vueltas de estas de menor entidad en cuanto a días, que no de intensidad a veces. Una de ellas ha sido el Tour de Luxemburgo, una vuelta de 4 etapas, en la cual ha estado curioso porque primero y segundo la general han tenido el mismo tiempo, es decir, que iban, digamos, pues no sé, por posiciones de llegada, debía ser, ¿no? Claro, efectivamente, puesto de llegada. El vencedor de la general no ha sido otro que el danés Matti Bressel, del Team Coxsackho, que quedó segundo en la última etapa, que ganó Greipel, el magnífico velocista André Greipel, alemán, del Lotto Belisol. Esto fue en cuanto al Tour de Luxemburgo. Y otro que efectivamente es cortita también, esto es, creo que es de 7-8 días, pero la verdad es que suele ser un observatorio perfecto para ver la forma de la gente que lo corre con vistas al Tour de Francia, no es otro que el Critérium Dauphiné, Dauphiné Libéré, en el cual se ha corrido la primera etapa, y sí que es cierto que ha habido una pequeña sorpresa, porque no era ni más ni menos que una contrarreloj de 10,4 kilómetros por las calles de Lyon. Se impuso, como era lógico, Chris Froome, pero la sorpresa ha sido que solo le sacó 8 segundos a Alberto Contador, superando por declaraciones del mismo, digamos que superó sus expectativas, porque no esperaba haberlo hecho tan bien, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahí ya están unos cuantos. Y Nibali quedó a 13 segundos, Van Garderen también a 13 segundos, o sea que realmente el Contador hizo una contrarreloj bastante buena.
Pau, ¿tú crees que realmente con el resultado de esta contrarreloj del primer día del Critérium del Dauphiné Libéré, Contador está mejor de lo que él quería demostrar?
Que se moje, Pepe, que se moje y nos vaya diciendo ganador.
Hombre, es que a mí la impresión, por declaraciones, me da la impresión de que Contador, como si quisiera guardarse cartas y no mostrarlas todas aquí en la Dauphiné Libéré. Esa es la impresión que me da a mí. No sé cómo
hombre,
lo veis vosotros.
Esperemos que veamos una carrera disputada, ya que están todos los gallos que van a ir al Tour, digamos. Y yo creo que están todos a muy buen nivel. Hombre, una crono tan corta, la verdad es que 13 segundos en una crono de 10 kilómetros sí que es una diferencia.
8-8 le sacó Alberto, 8. 13 fue Aníbali.
13 fue Aníbali, pero vamos, estamos hablando de entre 8-13 segundos, sí. Que están todos ahí, está Thierry Van Garderen también, está Aníbali.
Sí, exacto, sí están.
Entonces, veremos a ver cómo se va desarrollando, pero yo creo que están todos muy, muy, muy cerca de su máximo nivel ahora mismo. O sea que... este año, no sé, yo estoy viendo que tampoco se están guardando mucho. Quiero decir, están dando buen espectáculo en todas las vueltas no tan grandes, o sea que...
Pero a mí lo extraño es que declaraciones de Froome que diga que no esperaba ganar, creo recordar, por lo que le he podido informarme, que no esperaba ganar la primera etapa, la contrarreloj, que vamos a ver.
Sale a 200 pulsaciones de media y dice, no, yo no esperaba ganar.
Claro, si no esperabas ganar, era por dos cosas, porque no te ibas a emplear a fondo, con lo cual también guardando cartas en la manga... las mismas declaraciones que Alberto Contador, que tampoco esperaba él haber hecho el tiempo que ha hecho, esperaba que Froome le sacara más tiempo, con lo cual, ¿a qué estamos jugando?
Yo creo que están siendo todos un poco precavidos. Sí.
Por no llamarle Pinocho.
Desde hace muchísimos años, el Criterium Dauphiné pues, está siendo como el test previo del Tour. Y están todos un poquito... Se van a tantear, la verdad. O sea que...
Bueno, precisamente tengo en otra noticia una entrevista que le hicieron a Froome después de ganar la primera etapa. Bueno, le preguntaron cómo estaba su espalda, dice que ya está bien y tal. Y entonces le dijeron una frase que había dicho Contador antes de empezar el Dauphiné, diciendo que le entrarían dudas, en el caso de que Contador ganase el Dauphiné libre, le entrarían dudas sobre su preparación idónea para el Tour de Francia. Quiere decir que como si hubiera estado demasiado pronto a punto, ¿no?
Que hubiese adelantado la
preparación. Efectivamente,
efectivamente.
Y eso, a eso opina Froome, que bueno, que cada corredor tiene su método de preparación. Él personalmente le fue bien el año pasado, que ganó el Dauphiné y luego también ganó el Tour de Francia. Que bueno, cada uno tiene su método. Y con respecto a lo que saltó con Wiggins, ¿acordáis las frases de Wiggins? Todo aquello que el lío que se montó, ¿no? De si al Tour, que si no, unos que sí. Dice que bueno, que eso son cosas del equipo, que no quiere entrar, vamos, no. A mí, no quiere que salten chispas, claro, que cada uno en su sitio.
Froome está encima del barco y Wiggins está ahora nadando en contracorriente.
El otro está defendiéndose,
dice, no sé
como
que
puede,
me queda el barco, ¿no?
A mí eso que dices, Vicente, sí, la verdad es que me suena ya que pasa de ser guirra psicológica a un sketch de Cruz y Raya ya. ¿No te parece, José Luis? Sí, bueno, pues...
Hombre, la verdad es que siempre lo hemos dicho en este programa, un equipo que tenga varios gallos, o los sabes gestionar bien o se te monta la rebelión en la granja. Tener un gallo para cada prueba es lo ideal. Pues el Giro, un gallo. El Tour, otro gallo. La Vuelta a España, otro gallo. Eso estaría muy bien. Claro, economía del equipo, pues no lo sé. Que el mismo gallo para varias pruebas, pues teniendo otros, empiezan las complicaciones.
Pero yo me refiero más, claro, José Luis, a ese rollo de guerra de declaraciones de no, yo no estoy en forma, buah, yo si gana este, o sea, pienso que no sé qué. ¿No te suena ya Cruz y Raya toda la historia?
A mí me suena a que si son los del mismo propio equipo, eso no va bien. Ahí, en el vestuario del equipo, ahí hay pasado.
En el autobús.
Exacto. En el autobús del equipo algo no va bien. Porque lo normal es que se arropen unos a otros, hagan piñas, se motiven, se animen.
Lo dices por Froome y Wiggins.
Por ejemplo. Efectivamente. Entonces, esas chispas son un poco... O quieren despistar al enemigo.
Y esas otras de Froome de si Contador gana o si el otro no sé qué...
Pues lo que estábamos comentando, igual no se veía capacitado y llega y gana, esperaba que le ganara otro, se ha pasado con los desarrollos en la prueba, bueno, o simplemente está diciendo, no, si yo pasaba por aquí, fíjate, he quedado primero, entonces no me lo esperaba. Dice Pau.
Yo creo que dos cosas. En el tema del Tour de Francia, el que saldrá perjudicado yo creo va a ser Wiggins, porque de hecho ahora estoy leyendo el libro que escribió acerca de cómo se formó todo el equipo, que es Sky's the Limit. Está interesante, o sea, un poquito lento de leer, pero está interesante, porque van contando todo, cómo se formó, cómo la Federación Inglesa fue... Siempre se ha enfocado mucho a la pista y han ganado un montón de oros.
Sí,
y
que es verdad.
Cómo se propusieron el que un ciclista inglés ganara el Tour de Francia y además corriendo limpio.
¿Cómo se titula el libro?
Sky's the Limit. Se llama el libro. Está interesante. ¿Qué pasa? Que el equipo Sky se creó para demostrar al mundo que un equipo inglés con corredores ingleses podía ganar el Tour de Francia y además limpios, sin utilizar nada extra. Entonces, si tienen a un corredor inglés como es Froome, y yo creo que...
¿Cómo es Wiggins? Bueno, Froome ya no sé si es inglés o...
Wiggins es inglés y...
Sí. Froome tiene también pasaporte inglés.
Y Froome es inglés, Vázquez es de Nueva Zelanda o...
No,
Sudáfrica, perdón.
Sudáfrica, no.
Pero vamos, que tienen a Froome que, por lo que parece, tiene muchas posibilidades de ser pues un firme candidato a ganar varios tours seguidos.
Entonces,
el que saldrá perdiendo será Wiggins.
Perdona, yo quisiera intervenir. ¿No crees tú que Froome ha estado con el ojito bien abierto viendo la actuación de Quintana en el Giro Italia?
Sí, seguro. Seguro,
ojo,
pero...
Ya habrá dicho, menos mal que este año no viene al Tour. Por lo menos tengo un Tour un poco más tranquilo.
Pero también, también se lo explico bien explicado en el Momentus.
Sí, pasado. Bueno, pero es que Quintana yo creo que va más y el otro creo que ha llegado ya a la cumbre. Por eso digo, yo creo que ahí puede haber los próximos años. Yo ojo los colombianos, que con esto el pasaporte ojalá. Biológico...
Ojalá veamos ahí...
Y hay gente que está acostumbrada, pues eso, vive en altitud, está toda su vida en altitud, entonces ahí tiene una de partida y los genes incluso en eso tienen ventaja. No,
pero
entonces,
ojalá veamos...
Si se espabilan un poco las contrarrelojes...
Muchos duelos entre, entre Quintana y Froome, ojalá.
Bueno, pues deciros nada más una cosa, es interesante, y es que justamente hoy lunes es la primera llegada en alto, en el Dauphiné Libre, se asciende al Col de Val, que tiene, lo ponen como categoría especial, tiene 13,6 kilómetros, a una ascensión, una pendiente media de 6,6, pero bueno, está en el macizo central, por cierto, muy cerca del famoso y mítico Puy de Dôme. Pero no solo eso, es que la etapa de 155 kilómetros tiene además otros 5 puertos. 3 de segunda, 1 de tercera y 1 de cuarta. O sea que también puede ser una etapa muy buena con el fin de ver cómo están en la montaña los tres gallitos, o sea, el Contador, Froome y Nibali. O sea que si podéis, echando mano de todos los artilugios televisivos y de internet, el que hoy, pueda, que la vea porque va a ser muy bonita. Yo voy a intentar, yo voy a intentar no perderla.
Esas son las buenas.
La verdad es que si enchufamos las televisiones españolas, otra cosa no, pero tenis sí, veremos. Hombre, sí. Menos mal que ayer vimos un gran partido de tenis. Y de aquí nuestra enhorabuena a Nadal, que eso no tiene que ver nada, pero en el ciclismo también existe. El sur también existe.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Bien, pues entonces os decía que en el Campeonato de Europa de bicicleta montaña, bueno, el supercampeón, el francés Julien Absalon, que ya fue 2 veces campeón olímpico y 4 veces campeón del mundo, pues se ha proclamado campeón de Europa. Y bueno, le sacó 15 segundos al segundo, al suizo Fabien Guillier. El cuarto fue Sergio Mantecón, que quedó a 59 segundos. Y José Antonio Hermida quedó noveno a 2.43. No vi nada, pero luego igual Rubén nos cuenta cosas que una cosa interesante. Perdón, Pau, ya había bautizado otra vez.
Te perdonamos.
A ver, Rubén.
La verdad es que
no te queda mal, ¿eh? Tener así con barbita y tal. Sí, que por cierto, sobre la barba, Pau, me has comentado antes que es una gran ventaja sobre la bici.
Ventaja no, pero sí que un poco a nivel de...
aerodinámico.
De broma, un poco hicieron un test en el Duel del Viento. Y vieron que con la barba había cierta ventaja, ¿no? Que no quiere decir, pues como por ejemplo, de llevar una rueda lenticular o no llevarla, pero...
Pero que subiendo el Oronet le podemos sacar 10 segundos a alguien si nos dejamos barba.
Hombre, dependerá a lo mejor de lo larga que tengas la barba, pero...
No, es suficiente para nosotros.
No, pero es curioso, ¿eh? Si lo buscáis por internet, está... Creo que lo hicieron además en el túnel del viento que tiene Specialized en su sede, en Morgan Hill, en California. Y lo hicieron, es que era como está bastante de moda, así que ves a Paolini, el Katiusa, todos estos que van ya con su barba.
Pero tenemos que dejarla muy larga o de 3 días.
Ya llevan su barba.
O sea, que se vea...
Su barba de 2 meses.
De 2 meses, si no, no resulta una ventaja, ¿no?
Sí. Y luego, pues el tema del europeo, sí que se quejaron un poquito de que el circuito era muy poco técnico, con zonas muy rápidas y tal, pero bueno, también eso depende un poco del organizador. Absalon, la verdad es que está como en segunda juventud, porque ya tiene 34, si no me equivoco. Va líder de la Copa del Mundo. Y no tiene precisamente rivales ahora flojos, porque está Nino Surter, que es un fuera de serie en rally. Ya como hemos dicho varias veces la diferencia entre rally y maratón, ayer fue europeo de rally.
¿Qué era? Para recordarlo a nuestros oyentes.
Distancia corta, circuito de 5 kilómetros.
O sea, 190 pulsaciones todo el rato de media.
Exacto. Pero bueno, circuito no muy técnico y tal, se quejaron un poquito, pero al final Absalon creo que es su tercer campeonato de Europa ya. O sea que... Y está demostrando un nivel altísimo.
Pues esto en cuanto al ciclismo internacional, pero el ciclismo de base, el ciclismo nuestro, el ciclismo de casa, Paco, ¿cómo está? Bueno, ahí tenemos a Jaime Pérez, que nos ha enviado como siempre las noticias de nuestra zona y nos ha comentado que el Trofeo Escuelas de Llíria se celebró el pasado sábado y en infantiles venció Aitor Acevedo del equipo Stefano Garcelli. No sabía yo que tenía un equipo Garcelli. Su mujer era de aquí de Valencia,
sí,
¿no?
Sí.
Creo. En alevines ganó Jesús María Giraldo, de la Aldaya, y en principiantes Iván Gómar, de la Valdignia. Y luego después también, el sábado pasado, en Alicante, se disputó el campeonato autonómico de cadetes en ruta, que ganó José Antonio García del Valverde Team. Tampoco sabía yo que Valverde tenía un equipo.
Curioso. Eso está bien. Y ¿alguna noticia más?
También tuvimos autonómico de Masters el sábado.
Muy bien.
En Canals.
O sea, ¿Y quién ganó en Canals?
No, lo tienes ahí.
Óscar Perales, del Clinicomfort. ¿Qué es Clinicomfort?
Es, pues es un equipo de los que, de la zona de más de Alicante. Pues de equipos amateur, equipos máster que hay, que son potentes. Se rueda muy rápido en esa categoría.
Germán Mortes fue del Mortes Bikes, fue segundo, y Jordi Reñé del Scott Concept, tercero.
Exacto. Además, Jordi Reñé es también compagina. La verdad es que corre predominantemente, corre más montaña. O sea, que también corre Master 30, corre rally y tal, y la verdad es que anda muy bien. Pero bueno, se puede compaginar, para que es un claro ejemplo de que se puede andar mucho en las dos disciplinas.
Claro que sí. Estas han sido las noticias que nos han dejado estos últimos días y, como decimos siempre, la semana que viene seguramente que más y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos ahora con historias de la bicicleta. Vicente, cada día nos sorprendes. Hoy, ¿qué nos traes?
Bien, pues esto es, llamémosle más bien historias, porque aquí la bicicleta es el elemento en el que se va, pero aquí está el ciclista y la bicicleta. Llamémosle historias del ciclismo. Pues pensando en el Tour de Francia, que queda muy poquito, he estado echando mano de la hemeroteca y he vuelto a unas cosas que hemos hablado una vez, digamos, etapas en las cuales se puede considerar que un ciclista ha hecho una gesta extraordinaria.
Sí, sí.
Llamémosle gestas de ciclismo.
¿Por qué no?
Esta tuvo lugar en el Tour del año 1949, en la cual el campeonísimo, como se le llamaba, Fausto Coppi, pues en una de las primeras etapas del Tour este, sufrió una caída. La verdad es que no tuvo grandes consecuencias, bueno, el típico raspón y cosas de estas, y aparte de eso, o sea, antes de empezar esa etapa, ya llevaba perdidos 8 minutos con respecto al líder. Eso, junto con la caída, pues no tuvo consecuencias físicas, pero sí, y muy grandes psicológicas. Tanto es así que la etapa llegó y perdió 37 minutos en esa etapa. 37 minutos. Quería abandonar. En aquella época, el Tour de Francia se corría por equipos nacionales. Entonces, los compañeros suyos de equipo, y sobre todo el manager o el director del equipo, que no era otro que Alfredo Binda, pues lo animaron y entre todos consiguieron que al día siguiente saliese a continuar disputando el Tour de Francia. Aquello, lo de aquel día, se le llama algo de ciclismo la tragedia de Saint-Malo. Debía ser, pues, que estaba por allí Saint-Malo. Bueno, ¿qué ocurrió después? Pues que en dos etapas montañosas, en una de ellas que iba de Cannes a Briançon, una zona súper conocida en el Tour de Francia, tenía los puertos de Alos, de Vars y el Izoard, nada menos. Bueno, ahí brilló muchísimo, los dejó a todos atrás y empezó a recuperar. Pero es que después, al día siguiente, la etapa era de Briançon a Aosta, que era una etapa de 274 kilómetros, pero con los siguientes puertos: Montgenèvre, Mont-Cenis, el Iseran, el coloso Iseran y el pequeño San Bernardo. Bueno, pues en esa fue tal la ventaja que les sacó, que eso, junto con las contrarrelojes del Tour, que también las ganó, terminó el Tour del año 1949 con 11 minutos de ventaja sobre el segundo, que no fue otro que Bartolini. O sea, fijaros que le llegaron a llevar 37 minutos y él, con esas dos etapas de montaña y el esto, le sacó 11 minutos al segundo y 25 minutos al tercero.
Eso lo hizo Pereiro también, Vicente.
¿Eh? O sea, imagínate. No.
Eso es imposible. Ver hoy día, el ciclismo de hoy día, es imposible verlo, ¿no?
Pero sobre todo, el coraje que hace falta, después de haber estado hundido psicológicamente, levantar la moral y animarse en la montaña, y dándole, también hay que decir que justamente cuando se cayó, uno de los que le animó a no abandonar en ese momento, porque tuvo dos golpes, el primero fue el abandono, que ahí abandonó cuando se cayó, digamos, el que lo, en el argot ciclista, dice, el que lo subió en la bicicleta y le dio el empujón para echarlo para adelante, no fue otro que Gino Bartali, que por cierto se tuvo después, no lo terminó nada bien. Pero vamos, quiero decir que...
¿Pero estaban en el mismo equipo?
Sí, claro, en equipos nacionales.
Claro. Ah, bueno, claro, es verdad.
Ya lo he dicho antes. Por eso, sí, sí. A mí me ha chocado, pero luego le digo que claro, es que en aquella época en equipos nacionales.
Pero, Vicente, o sea, a mí la reflexión de todo lo que acabas de narrar ahora mismo es... ¿Tanta diferencia había en aquella época?
Es que las minutadas que caían en los platos, claro, aquellos eran increíbles.
Sí, pero resulta que hoy día, en una etapa, no de tantos kilómetros, pero con una dureza similar... Son segundos los, exacto, que se llevan unos a otros.
Sí, sí. Y cuando uno a otro le saca un minuto y dice, qué éxito, le ha sacado un minuto.
Pero lo que...
El Alpe d'Huez ha ganado 58 segundos.
Pero la pregunta mía es, ¿qué es más racional? ¿Qué es más lógico? ¿Qué es más normal? Pau, tú como preparador físico, ¿qué es más normal? Que hoy en día se saquen en etapas extremadamente duras segundos, o que hace la friolera de 60, 70 años... se sacaban esas grandes minutadas.
Tiene que ver un poco con cómo ha evolucionado todo. Tecnología, todo. Es que desde las bicicletas hasta que hoy van con pinganillo. Entonces, yo creo que hoy las diferencias tan ajustadas se deben mucho a que el ciclismo se ha convertido en un deporte muy, muy, muy táctico.
Ya, pero puede ser todo lo táctico que tú quieras, pero si estamos tú y yo compitiendo... Y tú me atacas en un puerto y yo no tengo capacidad física de seguirte, yo la táctica la tendré muy clara, pero no tengo las fuerzas ni
que se acompañe. Pero ahora regular. Eso pasaba más antes. Ahora sí que se saben las exigencias de ese tipo de carreras y pues menos los menos los sprinters, que los pobres pasan como pueden la montaña. Vaya. Los demás están preparados para esa,
claro,
para esa
ahora carrera. Todos tienen ellos su hojita Excel en la que saben a cuántos vatios tienen que subir para que no les entre una pájara y todas esas cosas, ¿no, Pau?
Sí, ellos controlan, aparte de controlar cuántos vatios tienen que subir para poder pasar bien la montaña o para poder pasar con el pelotón de delante o para poder estar tirando de su líder hasta que no aguanten más, también pueden controlar cuántas calorías van consumiendo, cómo van de ingesta de comida, cuánta comida tienen que ir.
¿Cuándo dejó de estar de moda la pájara? Yo creo que en la época de Perico, igual en la de Indurain, fue la última en la que ya se vieron pájaras, ¿no, Vicente?
Pues hombre, no sé, no te sabía. Eso Paco Fran seguro que se lo sabe.
Sí. A partir de ahí empezó a estar muy medido.
Yo no te sabía decir.
Ahora mismo decir un ciclista y en una carrera puntual no me viene en mente, pero yo sí creo recordar etapas posteriores donde sí que...
Pero gente principal, me refiero.
Sí, algunos que se quedaron descolgados cuando no tocaba, porque al final pues tendrían...
Claro, estamos hablando de hace más 20 años o más.
Mucho tiempo. Sí, claro.
Que no era algo común el que un equipo tuviera un nutricionista, un chef propio. Claro. El médico sí lo tenía todo el mundo, pero ahora que haya un equipo de 5 preparadores físicos para analizar todos los entrenamientos de cada corredor, que estén muy controlados, dónde están en cada momento. Curiosidad también del libro ese que estoy leyendo ahora. Cuando comenzaron a crear el Sky, nos explicaban cómo la UCI sí que tenía control de dónde estaban los ciclistas en cada momento, pero el propio equipo no. Solo sabían que tenían este calendario, tal día, venir aquí, que corremos tal carrera. Pero donde estés tú más o menos de aquí a un mes, tampoco tengo un control muy, muy exhaustivo.
Yo creo que todo esto empezó a radicalizarse y a hacerse más medido en la época Armstrong, ¿no, Pau?
Sí, la verdad es que Armstrong, aparte de todo el escándalo que montaron, vamos a por decirlo un poco... La broma, lo hicieron todo muy, muy bien. O sea, todo lo hicieron muy, muy bien. Sí que es un poco una época muy, muy, muy negra del ciclismo, que la verdad es que si tú hablas, oyes las declaraciones de muchos del US Postal, tampoco lo consideran tan, tan malo lo que hicieron, porque como todo el mundo lo hacía, pues era como ir en igualdad de condiciones y aún así ganaban. Pero bueno, sí que es verdad que fueron los primeros que empezaron a mirar más que solo anotar al acabar el día, he hecho 200 kilómetros. He hecho 180 kilómetros.
Incluso
he hecho...
la ropa técnica, siempre andaban que si Armstrong ha estrenado no sé qué malla de camiseta que le mejoraba un minuto.
Empezaron a trabajar mucho con las marcas, con Giro, con Trek, empezaron a mirar, a pulir cada detalle. Si comiendo más gramos de hidratos iba a pasar mejor el puerto, cuántos vatios por kilo necesitaba para ganar el Tour de Francia. Todo iba enfocado hacia un objetivo.
Pero lo curioso es que después, con todo súper medido y tal, tampoco han bajado los tiempos en los puertos respecto a gentes
hoy
anteriores.
En día.
Sí.
Claro,
es suponemos que hay menos dopaje.
Es lo bueno de todo lo que está. Dentro de lo bueno que está haciendo la UCI, pasaporte biológico. Pues claro. Con un ciclismo más limpio, pues van a lo que pueden. Y hay tiempos incluso en los 90 que se subía más rápido que...
Ahí está el récord de Pantani de Alpe d'Huez, no superado por nadie todavía.
Sí. Lo veo difícil,
y lejos encima.
Lo veo difícil que lo supere alguien como dicen ellos, a pan y agua. Que dicen. O sea que...
José Luis,
sí.
Después de la historia que nos ha contado hoy Vicente, ¿cómo un corredor que en una etapa se deja 37 minutos psicológicamente se puede preparar, levantar después de ese mazazo y ganar el Giro, ¿no?
Sí, sí. No, perdón, el Tour de Francia.
El Tour de Francia, 49. Y yo quería añadir esa pregunta para que nos responda José Luis, y eso es, ¿de casta ya de genes de ese tío o no, que se puede trabajar?
Hombre, realmente yo por toda la experiencia que tengo, las personas podemos cambiar. Incluso algunos aspectos de la personalidad los podemos cambiar, ¿vale? Hay algunas cosas que pueden costar bastante, pero se puede cambiar, ¿vale? Entonces, claro, un ciclista que es una estrella, que va con unas expectativas al Tour y de la noche a la mañana se encuentra con ese desgraciado incidente que es una caída y que le sacan una minutada,
media horada ya.
Una media horada, dices, madre mía, ¿ahora yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? Una de dos. O era un cerebro privilegiado o era un cerebro desesperado. Me explico. Cuando empezó a atacar en las dos etapas de montaña, es fácil pensar, bueno, ya lo tengo todo perdido, no tengo nada que perder, ¿no? Voy a darlo todo, a ver qué pasa, porque total... Y efectivamente, cuando un deportista, en este caso ciclista, se siente liberado de ciertas presiones, de ciertos límites, pues como que puede rodar más en libertad, ¿no? Más con su fuero interno, con su orgullo, con sus ganas de decir, bueno, pues voy a darlo todo, a ver qué pasa. Y ahí es donde nuevamente salen las grandes gestas, ¿no? Es decir, lo tengo todo perdido, pues voy para adelante. Si tengo algo que perder y soy un poco reservón, igual no arriesgo tanto. Entonces, perfectamente esto puede ser un caso típico de arriesgarlo todo.
De hecho, a lo mejor entonces, si hubiese perdido 4 minutos, hubiera sido peor en el sentido de que tenía más que perder.
Efectivamente, porque a 4 minutos, digamos que los puede recuperar de alguna manera. También es cierto que en la primera etapa de montaña, como vio que se sintió bien y empezó a recortar, dijo, ¡buah! Ahora lo tengo más fácil, sí que es posible la remontada. Entonces se aplicaría a tope. Pero sí que es cierto que para poder hacer este tipo de gestas hace falta tener una cabeza bien amueblada. Y al caso me remito, desgraciado, en su momento cierto ciclista español ganó la Vuelta a España, estaba un equipo que ya ha desaparecido, otro español lo fichó y no ha dado los resultados que se esperaban de él.
¿Nos vas a dejar con la intriga?
Sí, más que nada porque, bueno, a ver, yo creo que todo el mundo lo conoce, porque es famoso, del norte, estaba en un equipo de zapatos.
Deportivos.
Deportivos, entonces...
Vale. Ahora está con los árabes por ahí.
Sí, entonces, sí. Pues es una persona que sí que ganó la Vuelta a España, de hecho, en una mítica etapa lo esperaron, llegó arriba, ganó, bien, ¿vale? Pero tiene una, digamos, un equilibrio psicológico delicado, igual puede venirse arriba que abajo, entonces eso se nota, o tiene una mentalidad fuerte, como puede ser Nairo Quintana, que eso ya lo lleva de serie, o difícilmente puede un ciclista afrontar este tipo de complicaciones, ¿no? Porque 39 minutos son muchos minutos, muchísimos.
Bueno, eso igual en este... También hay que transformarlo a la época. Igual 39 sí. minutos de allí son equivalentes a perder 2.5 o 3 hoy en día, por decirte
sí.
algo.
Y realmente este fin de semana, en las salidas estas que hacemos de Glover Ruta, ¿vale? Con los de Pachangueta, pues lo hemos estado hablando. A día de hoy, el tema del ciclismo, como bien comenta Pau, ha avanzado tanto que realmente todos los récords que se consiguen, yo no sé hasta qué punto serían récords de verdad si volviéramos a los mismos medios de hace 40 años. Porque darle ahora a un deportista de ahora una bicicleta de hierro con lo que pesaba y los desarrollos que llevaban, pues yo no sé hasta dónde podrían llegar, sinceramente.
Bueno, yo creo que realmente esa pregunta está ahí, difícil de contestar, porque se trabajan ahora mismo otras técnicas.
Hoy en día, a nivel profesional, lo que se habla mucho es de ganancias marginales, que seguro que...
¿Qué significa ese concepto?
José Luis sabe... José Luis no lo puede explicar bien, seguro.
Ganancia marginal.
Una ganancia marginal. Ganancias marginales son que muy poca mejora puede significar mucho en el ciclismo profesional. Por ejemplo, si un casco aerodinámico te puede dar 5 décimas menos, puede significar ganar una crono. Es una ganancia marginal.
Y psicológicamente torturar a los demás.
Es decir, es muy poca mejora, pero que marca la diferencia entre ganar o perder. Que en el deporte profesional la diferencia es muy, muy poca. Es decir, un 1% de mejora en deporte profesional, en cualquier deporte profesional...
Es una burrada.
Es muchísimo.
Muy bien, pues hasta aquí historias del ciclismo.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora de un tema que hemos tocado otras veces muy puntualmente, pero no con la profundidad que se merece. Y no es otro que hablar de potenciómetros. Pau, tú eres un experto en el tema.
Sí, defensor a ultranza.
¿Tú eres un defensor de entrenar con potenciómetro?
Pero tampoco soy de los que tira la basura a la banda del pulsómetro. O sea, todos los datos tienen
en
su
realidad utilidad. El potenciómetro lo consideras 90% frente al 10% del pulsómetro.
Hay que saber los datos de uno y de otro, cuándo utilizarlos y para qué.
Digamos que hay que unirlos los dos, ¿no?
Sí, sí, o sea, no solo basarse en la frecuencia cardíaca ni solo basarse en la potencia.
¿Los profesionales llevan todos potenciómetro y todos de ritmo cardíaco?
Todos no. Hay algunos que, por ejemplo, no sé el nombre, este de Eurocar.
El francés.
Carismático.
El escalador, este que pone las caritas de...
Sí, exacto.
Virenque no.
No, el actual.
Ah, tú dices el actor este que sube. Sí, siempre.
Sí. Sabemos de quién estamos hablando, pero no sale el nombre.
Jim Carrey creo que es, ¿no? No. Sí. Hizo la máscara. Sí.
Bueno, pues este lleva un 50 kilómetros, un catelle de estos...
De los de...
De los de imán, de toda la vida.
De los de... De los de Vicente Belda, ¿no?
Y nada más. Pero yo creo que el 90%, 80% del pelotón profesional lleva potenciómetro. Pero con esto no estamos diciendo, porque al final siempre tendemos a hablar de profesionales.
Muy bien.
Se empezó con... Porque, de hecho, mira, el primero, ¿vale? Lo inventó Uli Soberer en el 86 y fue a raíz de un proyecto de final de carrera. Y es el famoso SRM. Es el primer potenciómetro que se...
¿Y eso es una empresa que montó este chico?
A raíz de montar ese potenciómetro, supongo que con la patente y tal, pues se creó esta empresa, que es la que ha ocupado el mercado de los potenciómetros en los últimos...
Es la que resuena como el nombre.
Claro, claro,
como...
Sí. Hoy en día, por ejemplo, Movistar ya está con Power to Max, Sky...
Eso es otra marca.
Es otra marca alemana. Luego los muy conocidos Power Tap, que van en el buje de...
Bueno, antes de decirnos, cada uno, que yo creo que nos tienes que ir contando cada modelo que tiene de ventajas y todo esto, yo tengo una curiosidad. Los profesionales has dicho que casi todos llevan potenciómetro y todo esto, y toda esa transmisión de datos normalmente es inalámbrica.
Sí.
¿Existe robo de datos entre unos y otros?
No, porque digamos que el aparato que está conectado a cada potenciómetro solamente...
sí, o sea, está codificado para que solo...
Está emparejado solo con su...
Pero solo la se puede emparejar. Es muy grande. Seguro que hay algún desemparejador que pueda coger
datos. Sí, pero la verdad es que yo creo que no. Porque tampoco tiene muchísimo alcance. Entonces tampoco pueden ir en un coche a 500 metros y estar captando señales ANT+, que es la señal que emite el potenciómetro, estar captando señales de todos los... De todos los potenciómetros del pelotón.
Le sale más rentable buscarse las hojas Excel en el ordenador del otro, ¿no? Bueno, entonces estábamos con que, primero, el SRM es el, digamos, el que de base...
El padre de los potenciómetros.
¿En qué consiste? ¿Qué tienes que comprar y dónde se pone?
Son lo que básicamente son galgas extensiométricas que miden la torsión que tú generas en la araña de las bielas.
¿Tiene que ser una biela especial?
Entonces, claro, ellos lo que hacen es la araña de la biela la adaptan para diferentes marcas. La verdad es que SRM ya tiene un abanico ya de prácticamente todos, desde Shimano, Campagnolo,
porque FSA. Claro, la biela tiene que ser de un material muy concreto que ellos tengan medida la torsión para
calcular la biela es una biela estándar. Lo que se hace es se instala una araña, la araña donde van los platos, es lo que lleva toda la electrónica y lo que mide las torsiones.
Y mide
torsiones.
La pequeña variación.
Claro, tú no vas a notar la torsión que tú generas, pero esos sensores sí lo van a notar.
¿Y eso cuánto vale?
SRM pues es la marca más cara, la verdad, porque están en torno a los 2.800.
¿2.800? Euros. Digamos el medidor de potencia.
Potencia con bielas y todo.
Ah, te viene con bielas y con...
Puedes pedirlo sin bielas también, pero bueno, de los 2.000 no baja.
¿Incluye piernas?
Y piernas no incluye, además. Oh, o sea que...
Y luego, lástima. Todo esto supongo que llevará un ciclo computador asociado. No, o se comunica con el que tengas tú.
Puedes utilizar, por ejemplo, Garmin, que utiliza esa tecnología de ANT Plus y capta señales, capta ese tipo de señal, o el propio que te viene con el aparato, con el SRM.
Y eso te va guardando en un histórico, supongo, cada X segundos, la potencia que estás generando para luego
eso
ver...
Eso guarda los datos, igual que se puede guardar los datos de velocidad, cadencia...
Para luego
frecuencia cardíaca
en casa y ver, mira, este puerto lo subía a una media de 800 vatios, por ejemplo.
800 no, pero... pero sí. O sea, esa es la función. Igual que, pues... voy a subir un puerto a X pulsaciones, pues voy a subir un puerto a X vatios.
Y tú lo que miras es los vatios de subida. O sea, a ti lo que te importa es, yo he subido, te da igual que el puerto sea del 30% de desnivel o del 2%. Lo que importa es, yo he subido a 500 vatios, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que marca si realmente...
Se busca, lo que mide realmente es la energía que tú estás generando, no los latidos que tú estás produciendo.
Pero... al mismo tiempo, esos 500 vatios, supongo que tú podrás generarlos durante un espacio de tiempo máximo.
Claro, lo que se hace es, mediante pues un test de valoración funcional del umbral de potencia, se establecen tus zonas de entrenamiento, al igual que se establecen con la frecuencia cardíaca.
Pero si tú aguantas, por ejemplo, imagínate, 500 vatios, 3 minutos. Esos 3 minutos da igual que sean en un porcentaje al 1% que sean en el Angliru. ¿Tú vas a aguantar exactamente 3 minutos a 500 vatios? ¿Funciona así esto?
Sí, lo que pasa es que ahí ya vas a entrar un poco en, dependiendo de lo que del tipo de carreras que estés preparando. Si estás preparando pista, no es lo mismo que si estás preparando carreras criterium o carreras en circuito.
Pero me refiero a ver si es independiente la medida. O sea, tú es 500 vatios, es 500 vatios.
Eso va a marcar siempre lo que tú generes. Es decir, si tú dejas caer el pie y marca 100 vatios, son 100 vatios.
Da igual, o sea, que estés subiendo al 30%.
Da igual que estés subiendo al 30%, que no estés bien hidratado,
Vicente,
que
te vaya
dormido bien.
Pero hay un detalle muy importante, que es que cuando ha dicho Paco esto, que es igual que estés subiendo al 30%, os olvidáis de la altitud. No es igual 500 vatios a 2.000 metros que 500 vatios a nivel del mar.
¿Y eso en qué cambia?
Hombre, pues que mantener la misma potencia en altura es infinitamente más difícil que bajo.
Vale,
te doy cuenta que la potencia por cada... 1000 metros, pues a lo mejor disminuye, échale un 5%, un 10%, no sé exactamente.
Pero tiene que ver con temas fisiológicos, sí, más que mecánicos.
No, es que el cuerpo, como tienes menos oxígeno, no puedes desarrollar la misma potencia.
Sí, pero bueno, ya estamos hablando de... Entonces,
pero hablábamos de condiciones de te vas a iguales.
Sí, o sea, pero quiero decir, un ciclista, cuando coge esas etapas, o sea, esos registros de potencia, tiene que adecuarlos a las condiciones climatológicas.
Ya, tienes que tener...
Entre ellas
bueno,
está...
Bueno, pero ten en cuenta que... Si hablamos
el calor
de...
también puede ser importante. Es más difícil, a lo mejor, a 40 grados desarrollar los 500 vatios que no a 25.
De lo que hablamos es que es una medida estándar. Es decir, que si tú estás a 40 grados y dejas caer el pie en el pedal y mueves 100 vatios, es lo mismo que si estás a menos 10 grados y lo dejas caer. Y va a medir siempre lo mismo.
Sí, claro. Pero te cuesta mucho.
Otra cosa es
tiempo que lo aguantes.
Los factores fisiológicos, cómo afectan al ciclista. Pero estamos hablando del potenciómetro, no del ciclista. Ahora, estamos hablando de lo que es el aparato. Y el aparato siempre mide lo mismo. ¿Cuál es la ventaja respecto al pulso? Que el pulso se ve afectado por muchísimas otras cosas, como lo que está diciendo
Vicente,
perdón.
Me la ha devuelto.
Te estoy mirando a ti y, como ha dicho Vicente, ahí sí que se ve muy afectado. Muy afectado por factores fisiológicos. Es decir, si hace mucho calor, el pulso se comporta de una forma. Si dejo caer el pie en el pedal, mi pulso no va a marcar lo mismo a 40 grados que a 0 grados.
O sea, tú puedes decirle a alguien, a un tío que estés entrenando tú, este puerto de 10 kilómetros lo vas a subir a 150 pulsaciones y te garantizo que no te da una pájara. Eso no se lo puedes decir a alguien, pero sí le puedes decir... Tú lo subes a 250 vatios y no te va a dar ninguna pájara. Estás diciendo eso, ¿no?
Exacto.
Más o menos.
Sí. Por ejemplo, quebrantahuesos, que ya tenemos ahí. Yo le puedo decir, sube todos los puertos a esta potencia. Y come X gramos de lo que sea cada X tiempo. Y te garantizo que vas a acabar con energía. Si yo te digo, sube todos los puertos a este pulso, cuando lleves 2 horas... se va a producir una deriva cardíaca y tu cuerpo va a tener unas respuestas fisiológicas que no te van a permitir saber exactamente con total certeza en qué zona te estás moviendo de intensidad. ¿De acuerdo?
Vale, habíamos visto el SRM así de primeras, que se nos escapa un poco del presupuesto, ¿no, Vicente?
Sí,
¿tú
escapa bastante.
Eso es para los pros. Para lo que se los
para
paga.
Para From, que se mida
para
lo
que no
quiera.
Se lo paga su bolsillo.
Vamos a desmitificar un poco lo de los potenciómetros.
Los hay más baratos también, ¿eh? Baratitos.
Sí, cada vez son más.
Y al fin y al cabo, ¿qué más te da 10 vatios más o menos?
Son más asequibles.
Tampoco vas a...
Bueno, y las estimaciones, antes de que sigas con otro, hay cacharros que
ahora
te
están
dan
saliendo
la
los estimadores. Por ejemplo, está el iBike, el Newton iBike, que lo que mide es la posición de la bici, el aire, el estado del asfalto. Lo que pasa es que son, si los comparas con un potenciómetro que mide torsión, pues pasa un poco como con el pulso, que estiman.
¿Y cuánto puede variar eso? Bastante. Puede ser, bueno, es que será aleatorio la variación, ¿no?
El problema no es la variación, el problema es la respuesta que tiene. Es decir, que si tú, si a ti te está marcando siempre 100 vatios, uno te marca 300 vatios y otro marca 100. Da igual, porque siempre te está marcando lo mismo. Uno 300 y otro 100. ¿Vale? El problema es que si el de 300 te marca siempre 300 y además cuando tú en el segundo 1 haces 300 y lo marca, ese está midiendo correctamente. Si el otro estima y marca siempre 100 vatios, pero tú en el segundo 1 te está marcando 900... En el segundo 2, 300. En el segundo 3 ya marca 100, que es cuando toca. Como está cogiendo tantos factores, pues es más difícil que tenga una medida, que la medida sea muy, que sea tan fiable como los otros.
Venga, vamos a por el siguiente, que no sea el SRM. ¿Qué tenemos por
luego
ahí?
Luego ya tenemos, está ampliando mucho. Tenemos Power to Max, que ha entrado con Movistar.
¿Y qué consiste?
Que
ese
consiste en lo mismo. Mide, mide la torsión en la araña de la biela.
O sea, digamos que es igual.
Sí, es igual.
¿Y cuánto vale esto?
Y este estamos hablando de solo la araña, ya son unos 700 euros. Está bien.
Está muy bien.
Uh-huh. ¿Vale? Luego ya nos vamos a PowerTap, que también es de los primeros que salieron, que este ya cambia y se instala en el buje trasero de la bici. Pero también mide lo mismo, mide la torsión que produces en el eje, en el buje. ¿Vale?
No sé si lo has preguntado, me parece todavía no. El tema de los pesos. Creo que hay diferencias significativas de unos a otros en cuanto al peso añadido que supone el sistema.
Sí, SRM es de los más ligeros, Power to Max es de los más ligeros. aparte de que tienes la ventaja, sobre todo si solo corres carretera, de los cambios de ruedas que hacen, si es etapa de montaña, si es etapa llana, si es... Power Tap, ¿qué pasa? Que si tienes un juego de ruedas y quieres medir la potencia, pues tienes ese juego de ruedas. Está muy bien pues para gente de montaña, que entrena mucho con carretera, quiere hacer entrenos muy específicos, y es, digamos, el más asequible, porque está en torno a los... Han bajado muchos precios ahora, está en torno a los 650, también 700...
¿Pero cuánto añade el SRM o el Power Tap?
El SRM pueden ser 170, 180 gramos.
Como llevar el móvil o no llevarlo en el maillot.
Y el Power Tap ya añade sus 330, 35 gramos.
Y este es en el buje de la rueda trasera y esto se comunica inalámbrico, supongo.
También, todo va con lo mismo. Emite una señal a ND Plus y todos van inalámbricos. Eso está ya, está muy avanzado.
Vale, ¿qué más baratito tenemos?
Y luego ya están los estimadores, porque también la marca de PowerTap ha sacado una banda de frecuencia cardíaca que manda los dos datos. A través de algoritmos matemáticos que calcula con la frecuencia cardíaca, estima la potencia también. Pero bueno, también pasa pues eso, que la respuesta es acorde a cómo responde tu frecuencia cardíaca.
Ya, puedes tener esfuerzos, un subidón, un bajón.
Esfuerzos más prolongados se acerca bastante y no mide mal, pero esfuerzos, conforme va bajando la duración de esfuerzo, pues... lo estima peor. Porque...
¿Y para quién está orientado esto, aparte de los profesionales?
¿Eh? Está orientado para todo el que quiera optimizar su entrenamiento. Bueno, nos quedaba uno, por cierto, por decir, que es el que ha cogido este año Sky, que es el Stage.
¿Y ese que tiene de especial?
Este es uno que han creado unos americanos, y lo que tiene de especial es que pesa 20 gramos y va en la biela izquierda solo. Si tú tienes unas bielas Shimano, Durace Ultegra, puedes comprarte solo, te venden por separado el brazo izquierdo de la biela, ya con el potenciómetro instalado. Lo bueno que tiene es que es el primero que no mide torsión, sino mide aceleración. Es decir, han hecho una maravilla, porque utiliza un acelerómetro como el que puede llevar tu teléfono.
Sí.
Cuando lo giras, se mueve la pantalla, esos son acelerómetros. Entonces han utilizado un acelerómetro y a través de la aceleración que se produce, con cálculos matemáticos, lo pasan a newtons y de newtons a vatios. Y además, esa misma fórmula multiplica por 2 y se obtiene la potencia de cada pierna. O sea que está muy muy bien,
pero
porque añade
solo 20
gramos.
Pero es una estimación, ¿no? ¿No?
Este es estimador, pero este es un estimador que funciona como uno de torsión.
O sea, lo han probado y
claro,
porque
estima con una variable que es aceleración, que es muy fiable y muy estable. Mucho más que si me dices el viento, el estado de la carretera o el pulso.
¿Y esto cuánto vale?
Este está también en torno a los 700 más o menos.
Todas estas cosas supongo que llevarán una pila en la biela.
Son pilas que puedes comprar en cualquier... supermercado.
Pero es un aparatito que va al lado de la, como el imán de los
exacto,
pulsómetros.
Son 20 gramos, o sea que os podéis imaginar el tamaño que tiene. Es que es el tamaño prácticamente de una pila de estas de moneda.
De botón de esas, sí.
Sí. Este está muy, muy bien y vamos, si Sky lo ha cogido este año y estos no cogen nada que no funcione bien. O sea que... Además, al ser por aceleración y estimar, pero realmente está en el más menos 2 de fiabilidad que tienen los
2%,
los demás.
Más menos 2%.
En el más menos 2, que es donde están todos, PowerTap, SRM, Power2Max.
O sea, todos tienen ahí. Esa
claro.
Variación.
Claro, no es lo mismo que se vayan 5 vatios de uno a otro que se vayan 40 o 50. Como puede ser otro estimador que no son reales.
Este igual nos convence, José Luis.
Este está muy, muy bien.
Este de la biela, lo que pasa es que tendría que quitar la pata de cabra que llevo en la bici de carretera para cuando me paro a almorzar. Quito la pata de cabra, pongo la biela, entonces...
Igual se puede poner en la pata esa.
Pues también.
Controlar la aceleración del almuerzo.
Y luego nos queda ya el que ha sacado Garmin, que le costó tiempo sacarlo, que van los pedales.
Sí. ¿Y pero tienes que comprarte tú unos pedales especiales?
Sí, venden los pedales que llevan ya, en cada uno lleva ya instalada la electrónica para que mida la potencia.
¿Precio?
Estos están en 1.300, 1.500, dependiendo de lo amigo que seas, del que te lo venda.
Bueno, ¿y para qué tenemos que medirnos la potencia entonces?
Entonces, ventajas que tenemos. Si yo quiero optimizar mi entrenamiento, pues la mayoría...
O sea, optimizar es hacer menos horas para conseguir lo mismo.
Optimizar es lo que yo hago, lo aprovecho al 100%.
Oh. Eso es el secreto mágico.
Eso es optimizar. Es decir, si yo hago 10-12 horas a la semana, que es lo que viene a hacer casi todo el mundo, que tiene trabajo, familia y fin de semana libre, y quiere hacer su quebrantahuesos, su cicloturistas, que es la mayoría de gente. Entonces aquí, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y sales un domingo y te puedo decir que el 80% de la gente que te cruzas lleva un potenciómetro y no son profesionales. Aquí el 80% de la gente que te cruzas lleva unas ruedas de 2.000 euros, pero no llevan potenciómetro. Entonces es un poco desmitificar.
¿Tú te gastarías cambiar antes el dinero en un potenciómetro?
Yo invertiría muchísimo antes en un potenciómetro que en unas ruedas, porque las ruedas voy igual de rápido. Yo lo siento mucho, pero con unas ruedas vais a ir igual. Con un potenciómetro no. Es decir, es un poco...
Pero el potenciómetro puedes... ¿Tú tienes que buscarte un entrenador? ¿O tú podrías decir, mira, voy a hacerme
es,
yo
es
mi
Es importante
propio...
que alguien te asesore, alguien que se ha entendido en el tema de entrenamiento por potencia. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque además, ten en cuenta que tienes un laboratorio en tu bici instalado. Es decir, puedes ir testeando para ver tu mejora. Otra de las ventajas, que cuando entrenas por pulso, tu pulso pues varía muy poco o nada a lo largo del año. Cuando entrenas por vatios, el objetivo es ir alcanzando una serie de números, ¿vale? Si estamos en 300 vatios, pues el objetivo es en dos meses estar en 320, en dos meses más estar en 350.
¿Estar en 300, como dices tú ahora? No, estoy en 300. ¿Qué significa eso?
Eso digamos que es
300 media hora.
Que después de hacer tu pues, un test estándar que pueden ser 20 minutos para calcular tu zona de entrenamiento, tu umbral... ¿De acuerdo? O sea, tu umbral de funcional de potencia es 300 vatios.
¿Pero qué significaría
300 eso? Vatios a 175 pulsaciones. Es decir, que cuando tú sabes que... Cuando se habla, por ejemplo, de... No, este puerto lo voy a subir a umbral. Y lo subo a 175 pulsaciones. Pues estás... Tu umbral de potencia es 300 vatios. O sea, van coincidiendo zonas de pulso con zonas de vatios. ¿De acuerdo?
¿A cuántos vatios subes tú el Oronet famoso? Uy. ¿O no lo quieres hacer público para
es
tus rivales?
Para el enemigo.
Ahí, no, es que, no. Ahí es que influye mucho el peso. Entra lo de lo famoso de vatios por kilo.
Ah, vale. Ahí es donde entra la otra historia.
Sí, yo puedo subir el Oronet a lo mejor a los mismos vatios que Quintana, pero es que pesa 20 kilos menos que yo. Entonces, claro.
En realidad,
para que entendáis el concepto de vatios por kilo, si yo muevo los mismos vatios, si yo subo el Oronet a 400 vatios, ¿vale? Y peso 74 kilos. Si lo subo con José Luis, que pesa 60 kilos, y lo sube a 400 vatios, va a subir bastante más rápido que yo.
Mismos vatios, diferente peso.
Claro. O sea, al final a lo que se llega es a lo realmente importante.
Exacto.
Vatios por kilo.
Exacto. Es como si mi coche pesa 1.000 kilos y tiene 200 caballos, y el tuyo pesa 2.000 kilos y tiene 200 caballos. El mío va a acelerar bastante más rápido el tuyo, porque tiene más caballos por kilo. Pues con los vatios pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces se trata un poco de ir intentar siempre mejorar esos números. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo el año, empiezo a entrenar, conforme me voy poniendo en forma, ya no voy igual a 160 pulsaciones, ya no estoy yendo igual de rápido que hace dos meses. O sea, cuando hace dos meses a 160 pulsaciones subí al Oronet en 12 minutos, ahora encuentro que subiendo al mismo pulso lo subo en 10 minutos. Con lo cual ya vas un poco perdido. Luego, aparte que hay días que te cuesta mucho llegar a ese pulso, que luego no, que luego no he dormido bien, que ahora tengo mucho trabajo, que la semana va pasando, vas acumulando un poquito de fatiga. Y el pulso es, pues, cuando se empezó también en los años 80, es algo, es como un mapa, una idea de dónde nos estamos moviendo. ¿De acuerdo? Es como si tú quieres ir de aquí a Teruel y ahora tienes la autovía. Y en el mapa te aparecen las rutas alternativas. En una tardas 3 horas por nacional y la otra tardas 1 hora y cuarto por autovía.
¿Y cuánto es una variación significativa en lo que has dicho de vatios por kilo, por ejemplo? Tú subes 400 vatios, 74 kilos, que te da 5,4 vatios por 5, kilo.
5,2 casi.
Y si tú bajas 2 kilos, que te dé 5,6, ¿eso es una variación significativa de 0,2 vatios por kilo? ¿Cuánto supone un puerto de 15 minutos?
Es significativo conforme más nivel tengas, porque hay menos diferencias. Es decir, si tú un ratio de vatios por kilo de profesionales, que no sean ya superclases, que te puede subir...
Que un profesional del pelotón.
Sí, que pueden estar en más de 6, ¿vale? Más 6,1, 6,2 vatios por kilo. Subir 0,1, 0,2 puede significar ganar o no, hacer podium o no. Es decir, porque son, nada, 20-30 segundos en una etapa de 6 horas es un porcentaje muy, muy bajo.
¿Y un competidor tipo...?
Si yo estoy en ahí también se nota bastante. Se nota bastante. Un 0,2, un 0,3 de mejora se nota. ¿Y de vatios por kilo se nota. Pero si tú, por ejemplo, estás en por debajo de 4 vatios por kilo, si dices, voy a perder peso, que así voy a ir muchísimo más. No, porque realmente la mejora que vas a tener es de 6, 7, 8, 10 vatios. Y eso no significa que vayas a mejorar muchísimo. Es decir, que vas a seguir estando lejos de la gente que está en...
También puedes perder 5,8, vatios al perder kilo, ¿no?
Lo ideal es no perderlos.
Pero ¿y cómo sabes si los vas a perder o no? Porque estás perdiendo otra cosa que no sea grasa.
Sí, pero bueno, ahí estamos entrando en temas de nutrición ya. Entonces, eso sería ya para otro día.
¿Cuántos vatios es lo normal en el típico... Yo creo que el cicloturista normal
sí,
en la calle
normal
es el
que
típico
entrena...
que hace entre 7 y 8 horas y media la quebrantahuesos, digamos. Un tío de esos,
está
¿cuántos vatios
cerca
por
de
4,
3,8, 3,9 vatios por kilo, 4. O sea, lo que 4. Pasa es que, ¿qué pasa? Que, yo digo, el caso de en Training for Life, cómo trabajamos, que nos viene mucha gente así. Gente que viene, pues en... O sea, me refiero a la mayoría de gente que viene. ¿Vale? Que está en esas cifras. Pues claro, la idea es, si tienes mucho tiempo para preparar la quebrantahuesos, lo que hemos dicho en programas anteriores. No es que ahora voy a hacer fondo. Sí, tienes que hacer tu volumen, ¿vale? Pero tu objetivo principal tiene que ser mejorar tu ratio de vatios por kilo. Es decir, mejorar la potencia que mueves umbral.
¿Y cómo es de fácil pasar de 4 a 5,5? ¿Eso
pues
es posible?
Es
o
de
eso
fácil,
es...
de que tienes que ser muy constante y estamos hablando de entrenar mucho y muy bien en 2 años, 2 años y medio, 3.
O sea, eso ya es una dedicación.
Eso,
el...
Paco, sí.
Eso no...
A tu edad, lo siento, pero olvídate.
Pero estamos hablando...
Imposible, absolutamente imposible. Ni con clenbuterol te metes.
Estamos hablando de objetivo de mejorar todo lo que yo pueda para sentirme mejor, bajar mis tiempos, mejorar mis marcas, es decir... Claro. Yo por comprarme las ruedas de 2.000 euros no voy a ir a la quebrantahuesos y bajar media hora. Pero si me compro mi potenciómetro y me están asesorando correctamente de cómo hacerlo, por mucho que no tengas tiempo...
Sin duda lo harás.
Optimizas tu entrenamiento, estamos hablando de bajar media hora, una hora, porque controlas mucho mejor tu entrenamiento. Tú sabes que si hoy lunes tienes que hacer series por valor de 30 minutos en una zona de entrenamiento... Con el potenciómetro te aseguras que esos 30 minutos de esa zona están trabajados. Con el pulso, al tú intentar mantener un pulso, los vatios que están moviendo fluctúan muchísimo. ¿De acuerdo? Al entrenar por potencia es al contrario. La frecuencia cardíaca fluctúa un poco más, pero la potencia es más estable, con lo cual sabes seguro la energía que has producido en ese tiempo y la zona que has trabajado en ese tiempo. Si lo haces con pulso, está fluctuando más, con lo cual... Estás trabajando 5 minutos en una zona, 3 minutos en otra, 10 minutos en esta. No es tan específico.
Sí, a mí me gustaría decir que con los pulsómetros se ha trabajado así. Se comenzó utilizando pulsómetro para no pasarnos y nos diera un infarto a entrenar, utilizar la información del pulsómetro para entrenar. Bueno, pues ahora estamos cambiando de unidad de medida o de mecanismo.
Pasamos estamos utilizando una medida muchísimo más fiable que nos va a hacer mejorar muchísimo más, que es lo que yo digo siempre. Al final vamos a salir en bici todos. Yo no entreno, no sé qué, pero bueno, tú al final tus días de bici los vas a hacer. Y vas a intentar dejar a tu compañero el domingo en el puerto, sí. Ir a tu quebrantahuesos y bajar el tiempo.
Hasta sí. En el almuerzo lo intentamos.
Con lo cual, vamos a intentar. No es algo exclusivo de profesionales y está al alcance de muchos, ¿vale? Entonces, yo animo a la gente a que empiece a indagar un poquito sobre potenciómetros y a mirar cuándo se lo pueden comprar.
Bueno, pues esto es lo que ha dado en el día de hoy... todo el tema sobre potenciómetros y que no ha sido poco. Pau, gracias por esta información y sí. Baño
haremos
de cultura sobre pulsómetros.
El día de potenciómetros 2.
Claro que sí. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, dos cosas. Una primera noticia también, donde lo recoge las provincias, que dice que la policía inicia hoy una campaña intensiva de multas a ciclistas. Comienza hoy 9 de junio y hasta el día 22. Además, espero que también sea informativa, para informar a los ciclistas, concienciar al resto de usuarios de que los ciclistas también tienen su sitio en nuestras calles y en nuestras carreteras. Que el tema sancionador está bien, pero el formativo es prioritario, señores. Y la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, destino Castellnovo, un total de 130 kilómetros, tienen la grupa. Pues hasta aquí el programa de hoy, Vicente. Nos vemos el lunes.
Nos vemos. Y quisiera añadir que ojalá que sea algo informativa, porque hasta ahora me temo que no ha sido nunca informativa.
Esa es lo que estamos...
La famosa campaña de la policía local.
Es lo que estamos intentando exigir y reivindicar desde estos micrófonos. Oye. José Luis, espero que no te multen esta semana.
No, porque como no salgo...
es difícil.
Yo no entreno.
Bueno, Pau, gracias por tu colaboración un día más.
Gracias a vosotros.
Paco, nos vemos el próximo lunes.
Y a mí en el Picul creo que tampoco me van a multar, o sea que sí.
Pues a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.